Tenemos ahora el gusto de saludar a Hugo Yasky, titular de la CTA de los Trabajadores, diputado nacional. ¿Cómo te va, Hugo? Lucas Molinari te saluda.
¿Qué tal, Lucas? Muy bien, buen día.
Hugo, se han reunido en la CTA, han hecho un plenario y uno de los temas centrales fue, bueno, este entendimiento con el Fondo Monetario Internacional, del cual no se conoce todavía el detalle, la letra chica. Contanos, ¿qué han definido? Que me imagino va a tener mucho que ver con qué vas a plantear vos en la Cámara de Diputados.
Definimos que lo principal es discutir qué va a pasar a posteriori de la firma de este acuerdo. Damos por hecho que el acuerdo se firma. Lo que está por discutirse y es la cuestión clave, ¿quién va a pagar los platos rotos? ¿Quién va a pagar el costo de la crisis, de una deuda externa que ha sido desmesurada, que se otorgó en condiciones de absoluta anomalía, por fuera de lo que los propios estatutos del FMI prescriben, y que en la práctica terminó siendo prácticamente en su mayoría fuga de capital? Es decir, creo que necesitamos construir un escenario de movilización popular junto con otros sectores. Creo que la alianza con los sectores del sindicalismo más cercano a nosotros, la corriente sindical, el moyanismo, el MAPA, construir un escenario que nos permita poner en la calle esta demanda, que paguen la deuda los que se beneficiaron con eso y los sectores poseedores de grandes fortunas, porque si no, ya sabemos que la inercia determina que el hilo se corta siempre por lo más delgado, que vamos a terminar teniendo que absorber los costos los trabajadores con más pobreza, con más desigualdad, con menos empleo. Así que bueno, la CTA tiene la convicción de que no se termina la historia con la firma del acuerdo, a condición de que seamos capaces de construir una presencia del pueblo movilizado. Que si cada tres meses va a haber una misión del fondo, una intromisión del fondo para monitorear las cuentas de la deuda externa, cada tres meses instalemos nosotros la necesidad de una auditoría de la deuda interna. Es decir, que cada tres meses en la Argentina se convoque a los movimientos sociales, al sindicalismo, a los pequeños productores, al cooperativismo, a ver la evolución de la deuda interna. Creo que es clave ese escenario de movilización. Por eso propusimos una serie, una progresión de acciones que creo tienen que culminar después del 8 de marzo, de la movilización del 24 de marzo, rescatando una fecha histórica que es clave para el movimiento obrero, que fue el 30 de marzo, hace 40 años, claro, 1982, la marcha de paz, pan y trabajo. Bien. Creo que hay que levantar esa bandera y el 30 de marzo convocar desde todos los sectores. Vamos a tratar de construir una convocatoria que exprese a distintos sectores del movimiento sindical, social, del cooperativismo, de la fuerza progresista, una gran marcha que levante esa bandera, por supuesto en relación con que no queremos ser los que paguemos los platos rotos de esta historia.
Bien, así que ya anticipás que están previendo desde la CTA, bueno, obviamente con todos los sectores que contabas recién, el Frente Sindical, sectores de la CGT, movimientos populares, para un escenario callejero el 30 de marzo.
Sí, para nosotros es clave, y es clave el papel del movimiento sindical. Como fíjate, hoy se cumple también, hoy estamos a 45 años de algo que sucedió el 17 de febrero del año 1977, que fue el decreto que firmó Rafael Videla, sí, el genocida, junto con Horacio Tomás Liendo, que entonces era su ministro de Trabajo, y que disponía la caducidad de la afiliación de todos los sindicatos. Es decir, esa especie de sueño húmedo de la derecha argentina, terminar con el movimiento sindical, en ese decreto estaba prácticamente la sentencia de muerte, lo que no tenían presente, porque era un momento en el que todo hacía suponer que era el final del sindicalismo, se estaban matando a los delegados, a los representantes de las comisiones internas, se estaba persiguiendo con saña a aquellos activistas del movimiento sindical, y pensaban que con ese decreto se liquidaba la historia. Meses después, la reafiliación no solamente alcanzó los mismos niveles existentes al decreto, sino que la superó. Fue una jornada histórica de lucha de la clase obrera. Y en este momento, gesta pro antisindical, de discurso de sectores de la derecha.
Sí, hay comparaciones dicen, para hacer, ¿no? Respecto a la dictadura.
No,
sobre esto que contás, Hugo, del 77, quiero recomendar la nota que publicábamos en radiográfica.org.ar del Centro de Estudios para el Movimiento Obrero, que cuenta y describe eso que ocurrió en el año 77. Ahora, déjame preguntarte, en tu calidad de diputado.
Una hermosa nota, te digo, ¿eh?
¿Te gustó?
Porque son cosas que nosotros tenemos que rescatar.
Bueno, por eso, ahí está el laburo del CEMO. Ahora, en tu calidad de diputado nacional, te pregunto que. Es cierto que no conoces la letra chica, algo que el senador José Mayans esta semana dijo, bueno, hay que ver qué dice el detalle. Pero ya se plantean cuestiones como, bueno, aumento de tarifas, ya, bueno, a partir de lo que ayer se debatió en el Fondo Monetario, Estados Unidos dice, bueno, lo respaldamos, pero tienen que ir por reformas estructurales, tiene que haber más ajuste, y además sabemos lo que es el acuerdo del fondo en la República Argentina, lo hemos vivido en carne propia. La semana pasada, Itaí Hackman dijo que 30 diputados se van a abstener, ya lo anunció. ¿Vos estás, Hugo, entre esos diputados que están planteando abstenerse ante el acuerdo que pareciera que va a ser antes del 22 de marzo?
No, mirá, yo lo tengo mucho respeto y es un gran compañero y está ahí. Pero yo represento una central sindical. En todo caso, quienes están en condiciones de hablar por mí son los compañeros de la central sindical. Nosotros pasamos un cuarto intermedio, nos vamos a volver a reunir. Yo quisiera poder construir con ese grupo de dirigentes de esta acción sindical, que siempre votamos juntos, una posición en común, pero esto no está definido, no es a libro cerrado, ni nos interpreta lo que diga Tai Hartman. No sé. Y en esos 30 estamos nosotros contados, pero lo cierto es que no hay definición y que además no la vamos a anticipar. No la vamos a anticipar, vamos a definir, vamos a tratar de construir una posición común. Bien. El diputado Pablo Carro y yo iremos al plenario que pasó con el intermedio cuando se reanude y vamos a tratar también de que con los otros diputados de esta acción sindical podamos tener una posición común.
Bien, ahí sumás, Hugo, a Vanessa Siley, a Sergio Palazzo, Cisneros de las bancarias también. Bien.
A la compañera Claudia Armechea, al compañero Ponce, hay muchos compañeros, por suerte, de extracción sindical en el bloque. Y yo creo que la cuestión clave pasa por definir cuál va a ser el escenario. Un pueblo movilizado, un pueblo peleando, o padeciendo pasivamente una inflación que ya antes de firmar el acuerdo nos pone en una situación gravísima. Es decir, este es un tema que no debemos dejar de tener en cuenta. Tiene que haber paritaria del sector público, reunión del Consejo de Salario, y tenemos que pelear para que el gobierno nacional no sea una especie de testigo mudo de la discusión paritaria en el Consejo, en el sector público e incluso en el sector privado. Tiene que haber un gobierno que activamente diga y opere para que los salarios sigan recuperándose, porque si no nos quieren convencer de que estamos perdidos, de que no hay salida, de que tenemos que resignarnos a perder siempre, con el fondo, con los formadores de precios, con cualquiera que se le ocurra, que este país tiene que ser cada vez más injusto.
Buen día, diputado. Acá Leila lo saluda.
Buen día.
Le pregunto por el tema Venezuela, ¿no? Que, bueno, ya se anunció desde Venezuela que van a enviar una carta a Cristina Fernández de Kirchner para que el Congreso Nacional Argentino investigue estos supuestos planes de invasión militar que aparentemente se habrían organizado por las Fuerzas Armadas durante el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Esto es en base a una investigación que publicó Berbisky en El Cohete a la Luna. ¿Tienen pensado reunirse dentro de la Cámara de Diputados, en el Congreso en general, para empezar a investigar esto? ¿Qué es lo que, cómo tomaron aparte esta noticia?
No, creo que es un tema que merece ser investigado. Hay que terminar, viste, con el secretismo en torno a cuestiones que son de una importancia trascendental, como es esto que se denunció. Del mismo modo que creo que hay que terminar con el secretismo en relación con el tema de la deuda. Esta es otra cuestión importante. Hay que reactivar la comisión investigadora, hay que identificar como delito el homicidio, hay que terminar con el secreto que protege a los operadores financieros y a esa suerte de casta dominante que hace y deshace porque la protege el secreto de los bancos, el secreto de la FIP, el secreto de todo el mundo. Hay que terminar con eso.
Claro. Además, Hugo, lo grave acá es que quien coordinó esas maniobras, digamos, es lo que dice la denuncia, que ya Jorge Tayana planteó que se va a investigar, es Juan Martín Paleo, quien fue ascendido por el propio Alberto Fernández a general del Estado Conjunto de las Fuerzas Armadas. Es decir, que bueno, es alguien que se le dio la confianza desde este gobierno. Ahí hay también una cuestión para revisar.
Y si se comprueba toda la denuncia, si hay una investigación y efectivamente es así, por supuesto, yo estoy seguro que Alberto Fernández, así como lo designó, va a tener la capacidad y la decisión de volver para atrás con esa designación.
Nos contaban que mañana se juntan como bloque del Frente de Todos en Diputados. ¿Puede ser que mañana a la tarde haya alguna definición con este tema Venezuela?
No tengo idea. No, nadie nos convocó, no tengo idea.
¿Cómo funciona, Hugo?
Puede ser que sea una comisión que se
bien,
junte,
bien.
O los diputados que están en esa comisión, es probable que sea eso.
¿Hay una orgánica de todos los diputados y diputadas del Frente de Todos? ¿Hay alguna instancia de reunión? Porque también, bueno, acercándoselo del fondo, uno piensa que tendría que poder haber de la coalición a una instancia, por lo menos de discusión, de todos los diputados y diputadas.
Y sería lo esperable. Ojalá suceda, ojalá empiece a suceder. Creo que un bloque como el nuestro, que es el bloque de un frente popular integrado por distintos sectores, necesita un debate colectivo, necesita discutir política, necesita de alguna manera ser parte del debate y no simplemente testigo o enterarse por los diarios de qué es lo que está pasando. Sí. Creo que sería necesario eso y creo que la voluntad de Germán Martínez
es esa.
Pasa por ahí.
Pero quiere decir que con Máximo Kirchner esto no pasaba.
No, tuvimos reuniones, discusiones antes de las sesiones, pero lo cierto es que, por ejemplo, el tema FMI no se discutió a fondo ni con el bloque, ni con las centrales sindicales, ni con los movimientos sociales. Creo que uno tiene que construir escenarios que permitan empoderar a los sectores populares y creo que, bueno, a partir de ahora es imprescindible hacerlo.
El gringo Michetti planteaba eso mismo, que más que renunciar, claro, había que poder convocar, por ejemplo, al debate y generar un gran debate en torno al acuerdo con el fondo. Quizá uno, respondiendo al gringo, diría, bueno, Máximo Kirchner vio que no, esto no era posible, que no había tiempos, entonces por eso renunció, como para decir, no estoy de acuerdo con lo que se va a firmar.
es probable que haya condicionamientos, cláusulas de secreto, qué sé yo, es probable. Coincido con lo que dice Gringo y estoy convencido de que cuando, como dice la resistencia tunecina, cuando los pueblos se deciden, el destino obedece y las cadenas se rompen. Ahora, para que los pueblos se decidan, hay que construir las instancias de participación que hagan posible eso. Y se trata de esto, creo que es lo que plantea el Gringo con toda claridad.
Hugo Yasky, te mandamos un fuerte abrazo desde Radio Gráfico.
Hasta luego, buen día.